El número de jóvenes con independencia económica se hunde un 40% en los últimos años. España lidera los países donde los jóvenes tienen más problemas para acceder al mercado laboral. Ni con estudios ni con trabajo, independizarse es inviable. España registra el diferencial de paro juvenil más alto de la zona euro. El otro obstáculo de los jóvenes para ahorrar: pagan el doble de impuestos que los jubilados. El 30% de los jóvenes españoles tiene dificultades para cubrir sus gastos. La deuda pública asciende ya a 33.000 euros por español. Y podríamos seguir así durante horas, pero lo más importante es que nos preguntemos qué está pasando. En todos los vídeos de YouTube nos dicen que gracias a la inteligencia artificial y el auge digital estamos en uno de los momentos más fáciles de la historia para ganar dinero. Sin embargo, los jóvenes nos sentimos más pobres que nunca. ¿Por qué? Hace 20 años la riqueza de los mayores de 75 era similar a la de los menores de 35 años. Sin embargo, en estos últimos 20 años se ha producido una desigualdad generacional, hasta el punto de que en 2020 la riqueza acumulada por los mayores de 75 años multiplica casi por 6 la de los jóvenes. Los datos de la encuesta financiera a las familias del Banco de España muestran que la riqueza de los mayores ha crecido un 145% en este periodo, pero la de los jóvenes se ha desplomado un 37%. ¿Acaso los jóvenes se pasan el día deslizando en TikTok y gastando dinero en chorradas? ¿O hay un problema de fondo todavía mayor? Uno de los temas que más inquieta a los jóvenes es el del acceso a la vivienda. Últimamente parece tarea imposible poder independizarse, poder tener tu propia casa. De hecho, la edad media estimada en 2022 a la que los jóvenes se emancipan en España es de 30,3 años y va empeorando en la última década, sobre todo si nos comparamos con nuestros vecinos. De media, los jóvenes europeos se van de casa a los 26 años, 4 años antes que los españoles, que lo hacen a los 30. Podríamos pensar que es una tendencia generalizada en toda Europa, pero cuando lo comparamos con el resto de la Unión Europea, vemos que desde 2006 la edad media de emancipación en España no ha hecho más que aumentar, mientras que la de la Unión Europea se mantiene mucho más estable. Eso significa, según los propios datos de la Eurostat, que casi la mitad de los jóvenes, el 46%, de entre 25 y 34 años, siguen viviendo en casa de sus padres, abriendo una brecha cada vez mayor en comparación con el resto de la Unión. Un factor relevante que explica en parte esto es el mercado laboral. La tasa de paro juvenil de España, que se situaba en niveles cercanos a la media europea a principios de los años 2000, se disparó tras la irrupción de la crisis financiera, lo que hace que en España contemos con un gran título: ser líderes del paro juvenil de los países desarrollados. Además, el salario de los menores de 29 años es un 35% inferior a la media del conjunto de la población y no logra llegar a equipararse hasta los 34 años. Para que nos hagamos una idea, los que nacieron en 1955 lograban equiparar su salario a los 27 años, 7 años antes que ahora. Como consecuencia, los salarios de los jóvenes de entre 16 y 29 años son ahora un 35% inferiores a la media. Además, la brecha salarial en comparación con el resto de países europeos es cada vez más grande, lo que en cierta parte explica por qué muchos jóvenes se están marchando del país a buscar mejores oportunidades laborales. Un coste tremendo para la sociedad que ha invertido en formarles y desarrollar a estos jóvenes, pero que ahora no disfrutará de su creación de riqueza. Y aunque en las últimas semanas se haya discutido sobre si es correcto o no la cantidad de jóvenes que se han marchado, la realidad es que, independientemente del número exacto, esta es una tendencia que venimos viendo desde hace años. Otra de las razones que explican el difícil acceso a la vivienda para los jóvenes es la oferta. No es ninguna sorpresa que los precios de los alquileres y de la vivienda se han disparado en los últimos años muy por encima del crecimiento de los salarios, y aunque los políticos traten de dar con fórmulas mágicas como los controles de precios, la realidad es que el problema de raíz sigue siendo el mismo: hace falta más construcción. Además, el incremento de los tipos de interés hace que, sumado a lo anterior, la tasa de esfuerzo para acceder a la vivienda, véase el porcentaje necesario destinado de la renta para pagar la casa, sea el más alto de la última década. En efecto, según los datos de Eurostat, la oferta de vivienda abundante y a precios asequibles es sin duda la principal carencia que tenemos en nuestro país. En el pasado, muchos jóvenes españoles podían permitirse adquirir una vivienda en propiedad, en un contexto de oferta pletórica y de crédito hipotecario abundante. Sin embargo, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, la construcción de vivienda se ha desplomado y la oferta es mucho más escasa. Además, las condiciones de obtención de un préstamo hipotecario se han endurecido, de modo que solo el 30% de jóvenes viven en propiedad. Todo ello explica la aparente correlación que muestra el estudio de Funcas sobre la relación que existe entre la densidad de la oferta inmobiliaria de alquiler y el porcentaje de jóvenes que han conseguido emanciparse. Y el otro obstáculo de los jóvenes para poder ahorrar es la elevada carga fiscal que hay hacia ellos en nuestro país. Como podemos ver en este gráfico que comparten, la carga fiscal de los hogares desde los 18 a los 50 años es la más elevada. Si lo pensamos, tiene cierta lógica, que no ética, que los jóvenes sean los más olvidados dentro del panorama político. Pensad que la edad promedio de la población española está en incremento en los últimos años y seguirá incrementando en los próximos, una tendencia que también puede verse en la Unión Europea. Al haberse invertido la pirámide demográfica en los últimos años y que la población española esté envejeciendo cada vez más, podría tener sentido que los políticos se centren en el grosso de los votantes, en el grosso de los votos, favoreciendo políticas fiscales y sociales más beneficiosas para los mayores, que representan mayor cantidad de votos. Este concepto tiene el nombre de demografía política.
Esto se va a producir, seremos 14 millones de votantes. No hay partido en este país que nos vaya a tocar las narices de las pensiones a 14 millones de votantes. No existe. Por lo tanto, el problema no es podremos o no podremos. El problema es cómo lo vais a hacer.
Bueno, la junta, ahora, ¿no? Lisa, te toca
déjame
decir
terminar,
de dónde lo van a sacar,
déjame
como
terminar.
Bien ha dicho.
Esto no es mi problema.
¿De dónde lo van a sacar?
No es mi problema.
Ah, ¿sí? ¡Hombre!
Dejadme que termine de hablar.
Lisa, eso es populismo puro.
No es mi problema, es el de los jóvenes. ¿Veis por dónde van los tiros, verdad? Miren que el profesor Bernardos no ha estado muy acertado con sus predicciones bursátiles, pero aquí sí que dice algo muy interesante y correcto. Populismo puro. Pero claro, los políticos también son personas y entiendo que puedas sentirles un poquito mal solo pensar en el porcentaje de la población que les interesa. Por ello, para limpiar su conciencia o ganar votos, te dejaré elegir a ti cuál de las dos es la correcta, lanzan programas como el bono cultural o el Interrail gratuito. Para que nos hagamos una idea, el gasto del bono cultural fue de alrededor de 250 millones de euros, mientras que la última revalorización de las pensiones fue de alrededor de 16.500 millones. ¿Significa esto que deben dejar de gastar el dinero en pensiones y dejar que nuestros mayores se queden sin dinero? No, por supuesto que los mayores deben estar bien atendidos y eso es lo que queremos todos los jóvenes. Pero lo que sí está claro es que el gasto de las pensiones está cada vez más disparado y los políticos no están enfrentando la realidad del problema ni cambiando el sistema para que pueda ser sostenible en el tiempo. Todo esto tendrá consecuencias no solo en la presión diaria de los más jóvenes, sino también en la actividad económica del país. En su boletín económico, el Banco de España advierte de que el impacto del envejecimiento supone un reto estructural para la economía española, para el crecimiento económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas. A esto hay que sumarle que la inteligencia artificial podría eliminar una gran cantidad de empleos en el futuro, y los políticos deberán abordar dentro de, quién sabe si poco o mucho, ¿a quién imponer esa carga fiscal? Si resulta que habrá menos trabajadores, esos trabajadores no pagarán impuestos sobre su renta. ¿Quién contribuirá a la recaudación fiscal? ¿Las máquinas? ¿Subirán los impuestos a las empresas? Tranquilos, ya se les ocurrirá algo, siempre lo hacen. Pero tiene pinta que los jóvenes que trabajen acabarán pagando la fiesta. Y mientras tanto, la deuda se sigue disparando. Por si fuese poco, además, los jóvenes van a heredar un déficit estructural, una deuda pública arrastrada en los últimos años que no se ha pagado y que traerá menor gasto público para poder reducir el déficit. Podemos calificar todo esto como el cóctel Molotov perfecto. Heredar una deuda estructural, una carga fiscal cada vez más alta para sostener las pensiones, un acceso al mercado laboral cada vez más difícil y unas pensiones inexistentes para nosotros. Pero bueno, pensemos en positivo. Al menos nos podremos comprar el GTA 6 cuando vengan con otro bono cultural. ¿Y cuál es la solución? Porque quejarnos y criticar, sabemos hacerlo todos. Muchos economistas llevan años criticando el sistema actual de pensiones por ser un esquema piramidal y una estafa Ponzi, que encima se vuelve completamente insostenible ahora que la pirámide demográfica se ha invertido. Es por ello que plantean una solución hacia un sistema completo de capitalización, como ya han adoptado otros países. Hay dos concepciones muy distintas de lo que debe ser un sistema de pensiones. La concepción del sistema impulsado en la Alemania de Bismarck y que hemos implementado en España y en la mayor parte del mundo es un sistema de previsión, de seguro, ante el fin de la vida laboral, que prestaría servicio a todo el mundo. Funciona de este modo como si fuera un seguro privado, solo que en lugar de ser un ahorro, lo que hay es una transferencia de los trabajadores a los jubilados. Beveridge, en cambio, sentaba las bases de lo que luego ha sido el estado de bienestar. Planteaba un sistema muy distinto y quizás menos ambicioso, en el cual todos los jubilados reciben la misma cantidad independientemente de las contribuciones que se hayan hecho. Ya no es un sistema contributivo, sino asistencial. Tiene una fundamentación completamente distinta. Lo que no se puede permitir es transformar a un sistema asistencial, es decir, reducir la cantidad recibida, pero teniendo que realizar unas contribuciones tan elevadas como las del sistema bismarckiano, ya que esto no deja cantidad de ahorro a las familias y a los jóvenes para poder realizar sus planes de inversión privados y asegurar su propio plan de pensiones. Lo que está claro es que no queda otra que empezar a ser conscientes de la realidad. Y como lleva años diciendo el profesor Juan Ramón Rayo, ahorrar e invertir, pese a que algunos le tomen por loco.
Defender el ahorro privado y defender la capitalización de ese ahorro privado al margen de los planes de pensiones.
¿Dónde se capitaliza? Porque el ahorro tampoco da nada ahora mismo.
Entonces,
ahorrar no sirve para nada tampoco.
No es verdad, se puede capitalizar en activos financieros como la bolsa.
O sea, que quieres que todo el mundo, desde la albañil al tal, juegue en bolsa para tener una jubilación.
Tengo que avanzar, tengo que avanzar.
Estás en broma, ¿no? Es un chiste lo que
vas a avanzar. Otra cuestión es, la siguiente es decir que la otra solución es invertir en bolsa. Es que son, de verdad, son ideas maravillosas, sí. Maravillosas.
Es verdad, es un juego tan divertido que desde que el programa se emitió en 2019, el índice S&P 500 ha subido un 67% en términos nominales antes de restar la inflación. Pero bueno, es verdad que me acusarán de utilizar el sesgo de supervivencia y elegir un índice ganador. Veamos pues el índice MSCI World de renta variable global. Ahí va, un 50% antes de inflación. ¡Qué juego tan rentable! Está claro que el tema de las pensiones es un tema cada vez más preocupante. Y cuanto más demos voz, más se hablará y se intentarán buscar soluciones. Cabe destacar que es preocupante que se hable más de estos temas en canales de YouTube, redes sociales o podcast que en los propios medios de comunicación o debates electorales. Importa más la última canción de Eurovisión que nuestro futuro económico. Está claro también que la demografía política juega un papel importante, y si los políticos buscan la cantidad de votos, los jóvenes no somos su prioridad número uno. Y si bien la tasa de ahorro de los españoles ha incrementado a finales de 2023, seguimos teniendo una tasa de ahorro muy inferior a la del resto de países europeos. Es más importante que nunca que los jóvenes intentemos ahorrar lo máximo posible. Intentemos aprender habilidades bien remuneradas en el mercado laboral y, sobre todo, aprendamos a invertir nuestros ahorros, no en productos raros, no en productos que nos intentan colocar con unas comisiones absurdas a algunos asesores. No, en productos de bajo coste, con sentido común, diversificados y con una filosofía de largo plazo. Si hacemos eso, obtendremos ese capital y podremos crear nuestro patrimonio futuro para no depender del Estado y de lo que nos cuentan, que ya vemos que no es sostenible. Es muy importante que intentemos generar un poco más de ahorro, y sobre todo esos ahorros que generemos, por lo menos los estemos rentabilizando al tipo de interés que hay actualmente. Aprovecho para agradecer a Trade Republic patrocinar este vídeo. Trade Republic está pagando ahora mismo un 4% sobre el efectivo depositado, lo que no te va a hacer millonario, pero sí ayudar como mínimo a cubrir la inflación elevada a la que nos enfrentamos. Además, Trade Republic te permite generar un plan de inversiones y aportar de forma periódica sin ningún tipo de comisiones en ETFs o ya sean acciones para que puedas tú mismo generar tu plan de ahorro y poco a poco ir contribuyendo sin que te coman las comisiones. También poderlo hacer en productos que tengan unas comisiones o un coste bastante bajo e invertir en el mundo entero, ya sea en indexados, índices globales o incluso diferentes activos como la renta fija. Es por ello que abajo también en la descripción te voy a dejar un curso completo que realicé sobre ETFs que también puede aplicarse a fondos indexados si lo prefieres por la fiscalidad, y donde vas a poder entender cómo funciona todo este mundo y cómo crear una cartera por ti mismo a largo plazo en estos índices mundiales. Y mientras tanto, gente, si os puedo pedir algo, es que no callemos. Sigamos dando voz a los jóvenes que lo pasan mal, que se esfuerzan y que quieren un futuro mejor y que enfrentan ahora mismo problemas muy graves. Puede que seamos una generación muy consentida y con muchas cosas, pero también queremos una economía fuerte y sostenible, no solo para nuestros padres y abuelos, sino también para nosotros.